Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Cambiamos de tema porque, como decíamos hoy, mañana viernes se va a desarrollar un webinar sobre desarrollo, bienestar y renta básica universal. Un tema que venimos escuchando hace tiempo, pero quizás cobró más importancia en estos meses, en el contexto de la pandemia. Y vamos a hablar un poquito de eso, ¿no, Alejandro?
Sí, Diálogos Globales es el título, es una iniciativa que surge como un espacio de intercambio de problemas en América, justicia, ética, desarrollo, bienestar, democracia y derechos humanos. La misma está organizada por la Red Iberoamericana de Redes de Desarrollo, la Universidad de la República del Uruguay y la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Mañana, viernes 31, 14 horas de Uruguay, vía Facebook Live y también vía Zoom. Pueden entrar ahora, tendremos más detalles para cómo hacerse del ID para poder entrar a la conferencia de Zoom.
Yo lo tengo, pero capaz lo doy al final.
Bueno, dalo al final. Como bien dijo Javier, desarrollo, bienestar y renta básica universal. Y vamos a conversar ahora con Nelson Villarreal, ex secretario de Derechos Humanos, docente de UDELAR, que es parte de esta iniciativa. ¿Cómo estás, Nelson?
Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Creo que estos temas vale la pena debatirlos en distintos niveles.
Bueno, contanos un poco cómo surge esta iniciativa, qué rol cumple la universidad.
Sí, a ver, confluyen varios niveles. Yo, como investigador y docente de facultad de Derecho en el área de Historia de las Ideas, desde el 2013 vengo trabajando el eje ética y desarrollo y he sido parte desde 1998 en adelante lo que es esta búsqueda de pensar la renta básica universal incondicional que vamos a hablar. El tema de la pandemia llevó a que tuviéramos la iniciativa de provocar diálogo con distintas universidades del mundo. Ya hicimos un primer diálogo global donde participaron de Medio Oriente, África, América Latina, Europa. Y ahora, en el marco de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, que es donde lo estamos desarrollando, vimos la necesidad o la oportunidad, a partir tanto de que veníamos trabajando este tema y que se viene instalando por sea los impactos socioeconómicos y las consecuencias de la exclusión y la desigualdad, pero también una reflexión que tiene, como les decía, más largo plazo, que es cómo estamos pensando las condiciones que efectivizan que las personas puedan ser realmente libres, no solo en lo formal, porque tienen garantías de derechos individuales, en lo político o en lo jurídico, sino que lo deben de tener también en lo económico, ¿sí? Y entonces, en esa perspectiva, y tomando en cuenta que estamos en procesos muy acelerados de reformulación del capitalismo, reformulación de los estados de bienestar, estamos en momentos donde parecería ser que todo fluye muy rápido, los cambios a nivel de las formas del trabajo, del empleo, las formas tecnológicas, están demandando pensar nuevos instrumentos que garanticen de alguna manera el hecho de que la gente no quede excluida, no quede sin inserción, y a la vez llevan a temas más profundos o temas más fundamentales, que debe garantizar una democracia, que debe garantizar un Estado social. ¿Sí? Describo esto muy rápido para entender que el webinar de mañana trata de unificar, por un lado, la reflexión de lo que es estrategias de desarrollo que den cuenta de este conflicto de cómo los individuos, las sociedades pueden convivir de manera relativamente equitativa e igualitaria. Por otro lado, toda la problematización del bienestar, que no hace solamente al acceso al consumo, como muchas veces se entiende, sino que tiene que ver también con el tema ambiental, que tiene que ver con las formas de la convivencia. Y emerge aquí esta propuesta que viene ya de la década de los 90, que es que si existen garantías de derechos, por ejemplo, a nivel de la salud, de la educación, de la vivienda, el Sistema Nacional de Cuidados, parecería ser que la pandemia nos mostró que hay un derecho que queda insatisfecho o queda descubierto cuando las personas no tienen ingresos. Pueden tener acceso a la educación, pueden tener acceso a la salud, pueden tener acceso a la vivienda, pero al quedarse sin ingresos quedan absolutamente en una situación de alta vulnerabilidad, exclusión y pobreza. Entonces, El tema es cómo pensar eso que el enfoque de derechos humanos ha planteado desde los DESCA, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la pata del derecho económico. El derecho económico, sí.
Para ubicarlo un poco en el panorama mundial, porque tenemos la discusión se está dando ahora, como bien decías vos, en el marco de la pandemia. No es exclusiva de que sea de la pandemia, pero digamos que tomó como un impulso nuevo, ¿no? Por decirlo
claro,
así.
Claro, se amplificó.
¿En qué otros lugares, qué otra experiencia tenemos en el mundo para situar y cómo ha resultado de una renta básica universal?
Bueno, a ver, los procesos de transformación de los estados de bienestar o del capitalismo ya han mostrado distintas experiencias. La experiencia tipo que se llama o paradigmática es la de Alaska, ¿sí? Desde fines del siglo XX, Alaska distribuye lo que se llama los réditos del petróleo, los excedentes de dinero entre la población, un monto fijo a todos los pobladores que viven por el mero hecho de vivir en Alaska, ¿sí? Entonces, esta es la experiencia más paradigmática, digamos, ¿no? Basada en un bono de distribución de generación de riqueza, ¿sí? Otra experiencia es en Kenia, es decir, se ha hecho con apoyo de empresas privadas, ¿sí? Uh-huh. Ha habido experiencias tanto en Cataluña como en Finlandia, ¿sí? Y actualmente hay varios países que han legislado, aunque no han efectivizado, caso Brasil, caso México, Argentina lo está discutiendo, España acaba de aprobar justamente un ingreso ciudadano que se acerca a la renta básica universal, es decir, se comienza a percibir que efectivamente las personas cuando quedan sin ingreso, no tienen un ingreso constante, básico, no estamos hablando de un ingreso medio o alto, ¿sí? Estamos hablando de un ingreso básico que le permita sobrevivir, es un derecho de sobrevivencia. Claro. Y esas son las experiencias que han habido.
Estos ingresos, ¿se escucha ahí?
Sí.
Ahí va. ¿Estos ingresos es para el total de la población, porque ahí iría al universal, o es en estas experiencias que vos contabas para como más focalizado donde bueno un conjunto de personas que no logran llegar como a lo mínimo?
Bueno, a ver, han habido experiencias de transferencias condicionadas, Uruguay las tiene, digamos, ¿no? Para los sectores populares a través de la asignación familiar, condicionadas a que vayan a la educación o a la salud. La renta básica universal incondicional justamente está pensada para todas las personas. Es deducible de acuerdo a los ingresos, ¿sí? Como es el IRPF, ¿sí? Es decir, está pensado en la perspectiva que todas las personas que habitan un territorio tengan esa renta básica, ¿sí? Pero en el sistema impositivo se deduciría, digamos, ¿no? Por tanto, yo que tengo un tipo de ingreso, mi deducción del IRPF es mayor que aquel que tiene ingresos menores, ¿no? Y aquellos que están por debajo de 29 mil pesos en Uruguay no pagan IRPF, ¿sí?
Claro.
Pero el derecho a el acceso a la renta básica lo que aseguraría justamente que ha pasado en esta pandemia. ¿Cuántas personas con buenos ingresos relativos, profesionales, periodistas, o lo que sea, de un día para otro se quedaron sin ingresos? ¿Sí?
Sí, sí, claro.
Es decir, si existiera esta renta básica universal, ¿no? Como se han pedido los artistas, o han pedido los peluqueros, o han pedido, ¿no? O sea, permitiría que en lo fluctuante, en la deducción de impuestos, si te quedas sin empleo, esto te permita garantizar la subsistencia.
Claro, con referente a esto que decías, allá por el comienzo de la pandemia, a fines de marzo de este año, la Red de Renta Básica de la Universidad de la República propuso la implementación progresiva de todo esto. ¿Dónde estamos parados nosotros en este momento?
Bien, de la red de la que soy parte, ¿no? Y que coordina...
Sí, querés podés explicar un poquito también...
No, rápidamente, somos docentes de la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Sociales, y han apoyado y participado algunos economistas de la Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Psicología, es decir, nos hemos constituido como un grupo de investigación desde hace unos años, y que, bueno, ahora, fruto en la situación de la pandemia, planteamos una propuesta en tres fases. Una primera fase que hace sinergias con lo que el movimiento social, el movimiento popular, ha planteado, que tiene que ver con una renta básica de emergencia, ¿no? En el día de hoy, la sociedad, los sindicatos se movilizan por la necesidad de una renta básica de emergencia, es decir, que estaría circunscripta nada más que al periodo de impacto de la pandemia, ¿está? Sí. Esta es la primera fase. Una segunda que tiene que ver con que se garantice a algunos sectores, ¿sí? Por ejemplo, a los menores de 18 años, a los mayores de 65 años, a aquellos que están en la informalidad. Es decir, que sea progresiva en aquellos sectores que están más expuestos a la vulnerabilidad. Y la tercera fase es una reforma impositiva que permita efectivamente que sea una renta básica universal incondicional para todos los que habitan el territorio nuestro, ¿sí? Y sobre la base de que esto permitiría la posibilidad de garantizar un mínimo, ¿sí?, de sobrevivencia para la convivencia y también para el mercado. Solo pensemos que si hoy se hubiera dado una renta básica de emergencia, la economía circular muestra en qué la gastaría un peluquero que se quedó sin trabajo. Iría al almacén, iría al supermercado, ¿no es cierto? Es decir, haría que la economía se dinamice. Por tanto, no es cierto que estas transferencias son un gasto, son una inversión para amortiguar lo que la crisis está mostrando que va a ser trágico, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Eso sería la primera fase que nosotros consideramos altamente necesaria. La segunda tiene que ver con entender que no bastan los pilares de derechos sociales universales que hasta ahora hemos entendido, puesto que los cambios y las transformaciones que estamos viviendo nos reclaman dar cuenta de el derecho a la sobrevivencia y el derecho económico, que no puede estar basado solo en el empleo, la iniciativa o la herencia, ¿sí? Es decir, la gente que hoy tiene empleo, aquel que tiene iniciativa porque tiene un capital que lo puede mover o tiene herencia, puede sobrevivir o vivir o no, mientras que aquel que siendo parte de una sociedad queda sin ningún tipo de ingreso, en la renta básica vendría de alguna manera. Ahora, si se la diéramos solo a esos, estaríamos estigmatizando. Decimos, es un derecho que es para todos y se deduce de acuerdo al sistema de ingresos.
Uh-huh. Nelson, y cómo, pensando acá, vos decías, para llevarlo a allá, a como al universal, habría que pensar en un impuesto, ¿no? Mencionabas ahí.
O redefinir impuestos.
O redefinir, ¿sí?, ya existentes.
Redefinir impuestos existentes, transferencias existentes. Uh-huh. Es decir, hay todo un sistema, pongamos. Ya está, hay estudios de la CEPAL que muestran que haber tenido la obsesividad de perseguir a aquellas personas que se les transfería con la asignación familiar si no iban los chicos a la escuela o no los llevaban a la salud. ¿Cuál fue el porcentaje real de niños que no iban a la escuela y a la salud? El 7%. El 93% iba. Sin embargo, tenías toda una burocracia para perseguir que esto se hiciera, ¿sí? Entonces, hay excedentes que se producen en la propia estructura de la política social. Por otro lado, hay una reflexión de lo que se llama la economía política. Lo que hoy se genera como riqueza en el mundo, en la sociedad, en nuestro país, no depende solo de los individuos. Que hoy se pueda vender el ganado como se vende en Uruguay tiene que ver con la trazabilidad que ha permitido que nuestras carnes sean competitivas. Por tanto, aquel que tiene riqueza en el campo, ¿sí?, está posibilitado por una sociedad y una estructura que le permite generar esa riqueza. Por tanto, esa devolución de impuestos a la sociedad es la que permite dar sostenibilidad. Si vamos a la economía política, ¿de dónde sale la plata? De lo que se produce en una sociedad. El capital surge del trabajo de la sociedad, no cabe la menor duda, diferencial. Por tanto, hablamos de una renta básica. Si yo quiero tener una renta media, ¿sí?, es decir, quiero adquirir un conjunto de cosas, deberé buscar a través de mi iniciativa, del empleo o de lo que sea, generar un mayor ingreso o una renta alta. Pero lo que no puede a esta altura creerse que lo que se genera en una sociedad depende solo de los individuos o grupos o determinados grupos sociales, depende de toda la sociedad.
Entonces,
¿sí? Uruguay lo está mostrando.
Habría que poner énfasis más en un impuesto, por ejemplo, a las riquezas, a la tenencia de riquezas, digamos.
Bueno, el impuesto a la riqueza puede ser uno de los instrumentos. No es mi competencia, yo me dedico más a lo normativo, filosófico y el diseño de la política, más que al tema impositivo, que ahí Andrés Blanco, que es el coordinador que se dedica al tema impositivo, puede justificar mejor el tema. Es decir, lo que sí queda claro que un sistema de impuestos progresivo, ¿sí?, y distributivo no es algo que no sea sostenible en una sociedad, porque hoy vemos los beneficios que tiene haber generado determinados impuestos y distribución de impuestos en derechos sociales. Si no tuviéramos el sistema de salud que tenemos, si no tuviéramos el sistema educativo que tenemos, si no tuviéramos el sistema de cuidados que tenemos, Uruguay estaría peor con la pandemia. Por tanto, pensar los derechos sociales como una inversión más que como un gasto, es parte también de una jerarquía política que se llama en este tema, ¿sí? Es una jerarquía ética.
Decíamos
el debate entre Estados Unidos y Canadá lo muestra, ¿por qué Canadá puede distribuir y Estados Unidos no? Es muy simple, son ricos ambos, unos jerarquizan política de una manera y otros de otra.
Decíamos que la pandemia puso como este debate en primera línea o en un nivel muy importante, y la pregunta que te quería hacer es si vos ves ambiente a nivel político para poder trasladar desde la academia, desde tu lugar, estas discusiones, ¿no? ¿Ves ambiente, ves un panorama, un contexto favorable?
Bueno, a ver, nosotros creemos que se ha dado muy rápido la apropiación social del tema. Es decir, hoy la Intersocial está reivindicando una renta básica, ¿no? Es decir, todas las organizaciones sociales, el PCNT, están reivindicando una renta básica. La oposición, el Frente Amplio, lo ha planteado en una renta básica de emergencia. Y en el día de antes de ayer, el ministro de Trabajo, ¿sí?, del gobierno, planteó de que es un tema de debate, ¿sí? Es decir, más allá de que hay una clara decisión del presidente de la República de no ver pertinente hoy la renta básica, ¿sí?, el tema está instalado, ¿sí? En pocos meses pasamos de un tema que era de la academia, de un grupo pequeño de gente que discutía el tema, a que sea parte del movimiento social, que sea parte de la intersocial, que sea parte de los sindicatos y que se discuta en el sistema político. Que los organismos internacionales lo hayan instalado, Naciones Unidas ha dicho que la tercera parte de la humanidad requeriría de una renta básica de emergencia. La CEPAL se compromete con este tema, ¿sí? Por tanto, lo que estamos viendo es que en muy pocos meses se ha ido instalando en la agenda. Ahora bien, esto no significa que sea de un día para el otro, y por eso nosotros en nuestra propuesta hablamos de la progresividad, ¿sí? Es decir, consideramos de que un paso de estas características no se da de un día para el otro y deben tomarse en cuenta varios factores. Lo que sí parece claro es que en las condiciones actuales todo lo que no se invierta hoy va a costar mucho más mañana, ¿sí? Es decir, si no se garantiza hoy para una economía circular una renta básica de emergencia, vamos a tener mayor exclusión y mayor pobreza de la cual va a ser más difícil salir, ¿sí? Entonces, creemos que hoy están dadas las condiciones para que este debate se transforme en una política no solo del gobierno, la oposición, sino que sea una política de Estado en la cual se construya lo que Uruguay tiene hace 100 años, otros derechos sociales, que este pilar o quinto pilar de protección social se pueda instalar. Después viene todo un debate de cómo estamos comprendiendo los procesos sociales en los cuales hay que garantizar a las personas sus derechos, y no se garantizan si no se les transfiere o no se les da las condiciones materiales, no solo son simbólicas, ¿no es cierto? Hoy, ¿cómo hacemos para que exista equidad de género, equidad racial, equidad territorial, ¿no? Bueno, con muchas políticas. Esta sería una más. Y lo importante es entender que la renta básica no lo resuelve todo. Sería un instrumento más.
Está bueno, y nos quedamos con esa idea de que lo que no se invierte hoy, sin duda trae problemas para mañana.
No cabe la menor duda. No es un gasto lo que hoy se pueda invertir. Va a amortiguar. De hecho, el propio gobierno lo ha dicho a nivel internacional. Si no tuviéramos el instrumento del seguro de paro, ¿qué pasaría? El seguro de paro tiene un costo, ¿no? Pero sin embargo amortiguó que mucha gente no pasara la pobreza.
Nelson Villarreal, muchísimas gracias por estos minutos en Radio Camacuá, en La Trama. Seguimos hablando.
Por favor, quedamos a las órdenes. Muchas gracias, disculpe porque hablé tan rápido.
Hasta luego, chau, chau.
Hasta luego, chau, chau.
Bueno, así que entonces mañana es el webinar.
Mañana, viernes 31 de julio, 14 horas de Uruguay, Facebook Live de Red Iberoamericana de Redes de Desarrollo.
De Estudios del Desarrollo.
Estudios de Desarrollo.
Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo. Búsquelo así y lo encuentran en Facebook, Facebook Live. No hay cómo perderse. O si no, por Zoom.
Sí.
La conocida plataforma de reuniones virtuales, videollamadas. Con el siguiente ID.
Oh. Anote.
829.
Sí.
7389. 4903. Voy a reiterar.
Reiteramos.
829. 7389. 4903.
Perfecto.
Expositores, para pasar un poco la grilla,
sí.
Va a estar exponiendo como coordinador Rafael Trueba, mexicano del Campus Morelia de México. Van a estar también exponiendo de Uruguay Luis Bértola, Red de Estudios de Desarrollo de la UDELAR, Cristian Mirza, de la Red de Renta Básica Universal de la UDELAR, ex titular de ACNUR, ¿no? Era Cristian Mirza, ¿De refugiados? O yo estoy... Bueno, jugué de memoria y fallé. Y Sofía
Bosa... Nadie te pudo negar, Iván. Nadie te pudo negar.
Y Sofía Bosa de Chile, que es de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo. Exacto. Y como comentaristas, va a estar Nelson Villarreal,
sí,
de Uruguay. Alexandra Lisbona, también de Uruguay, de la Universidad de la República. De México, Pablo Llanes y Luis Gutiérrez Casas. De Panamá, Urena Akenke Best G. Todo eso es el nombre.
Sí, 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 sí.
Y la brasilera Lena Lavinas, de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Río de Janeiro. Así que básicamente Uruguay, Brasil, México y Panamá.
Sí. Chile.
Chile, perdón. Ahí va. Los expositores.
Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy. Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos